Bueno, ayer fui a ver Antivisita, así se llama, formas de entrar y salir de la ESMA, que hacen Mariana Eva Pérez y su prima Laura Calaus. Pero resulta que este acontecimiento de participación, que el público sigue de pie, a veces caminando, a veces subiendo escaleras, bajándolas, no ocurre en la ESMA, sino que se da en el Centro Cultural Paco Urondo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en 25 de Mayo y Perón. Y bueno, justamente con Mariana Eva Pérez estamos comunicados. Hola, Mariana.
Hola, Carlos. Muchas gracias por venir ayer a participar y por esta llamada también.
Bueno, le cuento a los oyentes que Mariana Eva Pérez es escritora, es autora del libro Diario de una princesa montonera, 110% de verdad, y de otro libro sobre ensayos de cuatro obras teatrales. Es dramaturga, es actriz, es cantante, como queda demostrado en la obra. Este programa se llama Ahí Vamos, lo conduce Gisela Busaniche, y te quiero contar que esta antivisita, en realidad, se le convierte a uno en visita. Es una visita al Museo de la Memoria de la ESMA. Uno está, en realidad, en el microcentro y a la vez recorre el lugar de Núñez, por donde pasaron con distinto final, cualquiera de ellos final o presente horrible, más de 5.000 personas. Y te pregunto, ¿por qué le pusieron antivisita?
Bueno, porque era como jugar un poquito con la idea de cómo hacer una visita guiada, pero al revés o distinta. Es un proyecto que tiene varios años, con Laura Calaus, que como dijiste es mi prima, que ella es artista, directora, coreógrafa, performer. En estos años también estuvimos atravesadas por la maternidad de chicos chiquitos, así que fue un proyecto que nos tomó mucho tiempo, y al principio jugábamos en realidad con la idea de que yo no entrara físicamente a la ESMA de nuevo, luego de haber entrado en distintas oportunidades, porque me costaba un montón. La pasaba mal por anticipado, la pasaba mal después, y siempre con la contradicción de querer participar de cosas que me interesan ahí, del congreso que se hace anualmente en el Conti, de alguna otra actividad que está buena, pero bueno, siempre con la dificultad de ingresar al lugar donde mi mamá estuvo detenida los últimos días de su embarazo, donde nació mi hermano y de donde fue apropiado, ¿no? Mi hermano, que lo pudimos recuperar recién 20 y pico de años después. Uh-huh. Entonces, bueno, al principio lo de Anti venía como con esa idea y en realidad terminó convirtiendo en más en esto que vos comentabas, ¿no? Es como una antivisita a la ESMA porque no es en la ESMA y sin embargo es como que con la imaginación vamos recorriendo y con el relato vamos recorriendo distintos espacios. Es una visita como muy arbitraria, yo voy mostrando espacios que son significativos para mí, de la historia de mi mamá, pero bueno, eso tiene que ver con que me parece a mí, por lo menos yo mi apuesta estética y política es esta, que al hablar de lo particular también se tome dimensión de cada una de estas más de 5.000 historias, ¿no? De más de 5.000 personas que pasaron por ahí por la ESMA.
Y esto, lo que hacen, tiene algo de ceremonia teatral, de performance, hasta de musical, porque termina con música. ¿Cómo llamás vos a este recorrido? ¿Cómo llaman ustedes, vos y Laura, a este recorrido?
Sí, performance, es una performance, sí. Uh-huh. Exacto. Y sí, bueno, y es mi primera vez como performer, yo no soy actriz y mucho menos soy cantante.
Bueno, pero cantás también. Y gracias a la magia del teatro, por un rato uno participa de esta visita guiada por ese lugar de terror. Allí, como dijo Mariana, estuvieron su mamá, ahí nació su hermano. ¿Qué edad tenías vos cuando fuiste a la ESMA por primera vez?
Fue en el 2004, así que tenía, no sé, hay que hacer las cuentas, soy de 77. Tenía 27, sí.
Uh-huh. Claro, 27, Mariana. Sí, 2004.
Hola,
hola, Mariana, qué lindo escucharte. Acá me estaba contando un poco Carlos qué fuerte también esa performance. La performance es una forma de arte que también dice cosas. Uno hasta encuentra el periodismo performático, ¿no? Digo, y esto viene desde un lugar más del biodrama también, de esa escuela más alemana, si se quiere.
Yo creo que lo podemos pensar como biodrama. Justamente el otro día hablábamos con Laura de esto, ¿no? Pero quizás a diferencia del biodrama, donde vos tenés un dramaturgo, un director que toma la historia de otro, ¿no? Para ponerla en escena, acá nosotras estamos trabajando con nuestra propia historia, ¿no? Porque también está la historia familiar puesta en juego. Bueno, voy a spoilear un poquito, pero es importante. Acá lo que nos permite darle un giro a la obra que conecta con lo que yo venía investigando desde la academia, que tenía más que ver con la cuestión de la espectralidad en relación a la desaparición forzada, la dimensión espectral de la desaparición, es el descubrimiento de que nuestra bisabuela en común, rumana, era espiritista y que había iniciado, por relatos, había iniciado a nuestros abuelos en esa práctica. Entonces eso a nosotras nos permite como abrir la indagación a otras formas de comunicación con esos ausentes, ¿no? Con todos. Me parece que ya se arma un momento, ojalá, se arma un momento donde no solamente podemos conectar con las personas que pasaron por ahí por la ESMA, sino con los muertos de cada uno, ¿no?
¿Y era la mamá de Rosa? ¿Era?
No, la mamá de mi abuelo.
De tu abuelo, porque hablamos que también Mariana es nieta de la vicepresidenta de abuelas, Rosa Robinson-Blit, que tiene 102 años. ¿Cómo está Rosa?
Está muy bien, y bueno, ya hace poquito que no está viviendo más en tu casa, está viviendo en un hogar, pero está súper bien, muy bien cuidada.
Está muy bien.
Nada. Lamentablemente no la invito porque, no sé, es loco, ella tiene cosas que yo hago que no le gustan para nada y cosas que sí, entonces con la antivisita no sé en qué.
Claro, no sabes, por las dudas.
Y por las dudas no le digo, porque no deja de ser mi abuela y obviamente que su juicio me pesa un montón. Entonces, como no me decidí si me iba a gustar o no, no le dije todavía. Espero que no esté escuchando.
Hola, Mariana, soy Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Hola, Ingrid, ¿qué tal?
Bien, me gustaría que cuentes un poco, digamos, por qué estos abordajes que vos haces del temita, ¿no? Entre comillas, como lo nombrás muchas veces en el diario de una princesa montonera, estos abordajes que tienen que ver con maneras en las que se supone que no es políticamente correcto abordar el tema de las desapariciones en la Argentina, con humor, desde la sátira, pensando en el espiritismo, hablando de antivisita, ¿no? Que ya es una declaración de principios, es decir, antivisita. ¿Por qué? ¿Por qué estos abordajes?
¿Por qué? no sé, qué sé yo. La verdad que obviamente sigue siendo un tema que me interpela profundamente. Algo pasa, como le pasa a la sociedad argentina, que no podemos dar vuelta a la página, no es una opción de vida, digo, para muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Hay algo ahí sin saldar. Y bueno, qué sé yo, hace muchos años que yo no me sentía más cómoda con una suerte de liturgia de los derechos humanos que se impuso después de muchos años de estigmatización y de silencio, ¿no? Fueron como los 90, el ostracismo total y de pronto, bueno, un lugar de reconocimiento que para madres y para abuelas fue especialmente reparador, sanador. Para mi abuela fue algo importantísimo para su vida empezar a ser reconocida por su trabajo, por su búsqueda, encontrar apoyos para seguir encontrando más nietos. Bueno, digamos, todo eso está bueno, ¿no? Pero hay un punto donde la repetición por ahí de lo mismo deja de hacer sentido, ¿no? Y donde necesitamos como romper con eso para seguir pensando por qué esto nos sigue atravesando o de qué nuevas maneras esto emerge, ¿no? Hay unos, bueno, un tema que yo vengo investigando desde el año pasado también es el nuevo rol que empezamos a ocupar quienes hasta ahora, ¿no? Somos todavía llamados hijos e hijas y que ahora desde distintos lugares, desde las artes, pero también en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Empezamos a ser reconocidos como protagonistas de esta historia, ¿no? Algo tan simple como que estábamos ahí todo el tiempo, en las casas, en los centros clandestinos, en los juzgados de menores, por supuesto, digamos, estábamos ahí atravesando las mismas situaciones que los adultos, ¿no?
Entonces, y hoy hay hijos que son parte de la política argentina, como Eduardo Guado de Pedro, por ejemplo.
Horacio sí. Pietragala, claro.
También.
Sí. Claro, sí, lo que pasa es que me parece que creo que como, me parece que estas figuras como que eclipsaron un poco todo este fenómeno más variado, ¿no? De qué pasó con las infancias y en qué situación también quedaron un montón de otras y otros, ¿no? Hay como una tendencia a engancharse, me parece a mí, con discursos, no discursos, como con figuras más resilientes, ¿no? Como que reconforta, ¿no? Uh-huh. Mira, wow, mira, hasta se curó la tartamudez. es como que uno quiere escuchar historias exitosas, finales felices, ¿no? Entonces ahí respondiendo a tu pregunta, Ingrid, creo que yo vengo a romper con esto desde hace un montón, desde lo primero que pude escribir sobre esto, que fue teatro, que fue en el 2002, Instrucciones para un coleccionista de mariposas, que me diste un premio en la radio, Carlos, que lo guardo todavía, un diploma.
¡Ay, qué lindo!
Es cierto.
Por esa obra, algo que llamaba, creo que Con vos disfruté, se llamaba el premio, una cosa así, fue entrañable para mí.
Se llamaba Me gusta lo que haces.
Ah, bueno, cualquiera, pero más o menos era por ahí.
Sí, pero bueno, digo, vos bueno, hacías...
Nada, como que yo desde ahí planteaba, perdón, cierra esta idea, desde ahí planteaba, encontré a mi hermano y no es el final feliz de todas las otras obras de Teatro por la Identidad, ¿eh?
Sí, entiendo.
No es final, no es feliz, ¿qué hago con esto?
Digo, vos...
Arte, y qué bien lo haces, Mariana.
Pero ella plantea, y como recién contaba, hace eje en el tema de un momento de la recorrida en donde se sientan alrededor de una mesa, ella, Laura, Miguel Algranti, y hacen como una especie de sesión, una experiencia cercana al espiritismo, ¿no? Donde uno se toma de la mano con quien tiene al lado. Pero digo, yo vi otros ejes que me interesaron más o que me gustaron más. Ese es la información de que tu papá tenía una banda de rock y en el final haces playback con un tema grabado por esa banda. Y también me pareció muy conmovedor eso que armás, esa especie de altar que armás al final con cosas, incluso con cosas que fueron de tu mamá, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Quieres que cuente algo más?
Sí.
Bueno,
sí, pero sin spoiler tanto, pero sí.
Para mí era importante de alguna manera, igual un poco estoy interpretando y revelando, ¿no? El sentido de la perfo, pero bueno, mi papá no pudo estar en el parto, en ese segundo parto con mi mamá, ¿no? Mi papá estuvo en mi parto, que fue en libertad, y no estuvo en el parto de su hijo. Y para mí era importante de alguna manera traerlo a la escena del parto también.
Claro, claro.
Tiene que ver también con justamente, vamos a hablar también de otros desaparecidos que no estuvieron en la ESMA, ¿no? Digo, porque la ESMA también es como emblemática, ¿no? Y como que concentra un poco todo y a veces, bueno, a mí me preocupa siempre que se terminan como generando jerarquías, ¿viste? Entonces como que me parece que está bueno también traer la figura de otros que no estuvieron ahí, ¿no? Y bueno, en este caso esta banda que se llamaba Géminis, que llegó a tener su pequeño recorrido, sé que llegaron a tocar en los carnavales de Vélez, creo que del año 71 o 72, y grabaron un simple, tengo dos canciones de ellos, el cantante también está
desaparecido.
Y se llamaba El Disfruto, y es bastante, más allá del ejercicio que hacemos de intentar distinguir lo que toca mi papá, que es el teclado, que no es muy fácil de distinguir, es fuerte también escuchar la voz de un desaparecido que nos canta, que nos grita, juntos lograremos olvidar el pasado.
Y la de anoche fue la última antivisita con presencias muy significativas. Estaba Alejandra Naftal, que hasta enero fue la directora del Museo Espacio Memoria de la ESMA. Estaba Miriam Lewin, detenida, que estuvo en la ESMA y que conoció a tu mamá. Y quiero preguntarte si van a volver a hacerlo, si están los planes.
Bueno, mira, en principio por invitación del grupo de estudios de teatro contemporáneo, política y sociedad del Instituto Gino Germani, del que yo formo parte también y que estamos haciendo en este momento cerrando una muestra ahí mismo en el Centro Cultural Paculón, era la muestra sobre teatro y dictadura que ustedes podían ver cuando hacíamos el comienzo y el final de la Perfo. Por invitación de ellos vamos a hacer una última función especial este sábado a las 5:30 con una charla al final.
Ahí mismo.
La verdad que estamos bastante ya pasados de reservas. Les vamos a pedir que escriban, pero ya para lista de espera, si quieren, a proyecto.antivisita@gmail.com. Pero bueno, nos despedimos con esta última función por ahora y sí, con las ganas de seguir y con la idea de seguir. No sabíamos cómo iba a funcionar esta propuesta de recrear la ESMA fuera de la ESMA y si la gente se iba a enganchar también con intentar jugar un poco, ¿no?, a esta comunicación con los espectros, porque si decimos que Miguel Algranti, que es el tercer performer, nos hace hacer una sesión espiritista, lo echan de los dos lados, de la academia y de los antropólogos y del espiritismo también. Jugamos un poco, ¿no?, al espiritismo ahí. Pero las dos cosas funcionan un montón y tenemos ganas de seguir haciéndolo porque me parece que forma parte de un ritual colectivo del que el público participa. que se hace entre todos, ¿no?
Mariana Eva Pérez, muchas gracias por esta charla. Los libros de Mariana, Diario de una princesa montonera, y el más reciente, que se llama Fantasmas en escena, que es el análisis de cuatro obras de teatro que hablan de la desaparición de personas. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Los quiero mucho.
Beso grande, Mariana.
Gracias.